En las últimas horas se conoció que la Fiscalía citó ante un juez de garantías a los hermanos Norberto Uriel y Edna Mora. Ellos son los socios de la cadena de tiendas Supercundi. Y ante ese juez de garantías, negaron su responsabilidad de ser testaferros de las FARC. En las últimas horas también se conoció una entrevista que le hicieron a uno de los jefes de las FARC, que indicaba que también no tenían conocimiento de esto. ¿Me recuerdan Arturo Alape? Pastor Alape. Pastor Alape era el guerrillero que entregaba esa información, que no tenía que ver nada con Supercundi.
Y ayer...
Por este micrófono, Edwin Daniel.
Y ayer en Hora 20 también estaba Iván Márquez, pues negando toda la responsabilidad que se le endilga a la guerrilla, a la anterior guerrilla de las FARC, al actual grupo político. Ajá. Pues porque, digámoslo así, lo atañen, que es un tema preelectoral que enrarece el ambiente después de que se le hacen las acusaciones muy fuertes al senador Álvaro Uribe.
Pero la Fiscalía, a pesar de todas esas afirmaciones de los socios Mora Urrea, a pesar de esas entrevistas en las que algunos miembros de la fuerza política de las FARC han negado su responsabilidad con estas tiendas Supercundi, tiene serios indicios de que estos empresarios están haciendo fortuna y ocultando sus vínculos con el Frente 53 de las FARC, frente que estaría involucrado en delitos de secuestro y tráfico de armas. Esta sospecha se despierta luego de revisar cómo funcionaba el negocio de los Supercundi. Resulta que en 2014 esa compañía tenía ventas de 182 mil millones de pesos y en el 2016 pasó a 259 mil millones de pesos. Eso la ubicó en una de las listas más prestigiosas de Colombia, la lista de las 600 empresas que más prestigio, que más producen en el país. Supercundi y la empresa de los hermanos Mora Urrea estaban en el puesto 550. Sí, muy lejos del primer lugar, pero estaba dentro de las 600 empresas más exitosas del país. Por supuesto que esto levantó la inquietud de los órganos de control, de fiscalización, y empezaron a indagar. Y encontraron, a partir de un testimonio de otro ex guerrillero, que Romaña era precisamente el guerrillero de las FARC que estaba relacionado sobre todo con el señor Norberto Mora Urrea, quien es el principal accionista de Supercundi. Según ese ex guerrillero, Norberto visitaba constantemente zonas en donde operaba ese frente y se reunía con Romaña y José Manuel Sierra, alias El Zarco Aldinever. ¿Sí? Ese testimonio de ese ex guerrillero, más el cotejo del cuadro de negocios de estas empresas, despierta la suspicacia por la manera en la que crecieron también en diferentes lugares del país. No era solo Cundinamarca, era una buena parte de Colombia en la que había operación de estos almacenes. Por supuesto que el testimonio tiene más develaciones en las que se encuentra que Romaña le decía a ese guerrillero que confiaba bastante en Norberto porque le servía como un puente para tener el contacto con la vía legal. Y por esa razón, sobre Norberto, en este momento hay un montón de predios que están a su nombre y que los están investigando para determinar cuál fue la suerte de esos predios, cómo se dio él al poder de esos predios, porque es posible que muchos de ellos hayan llegado mediante la extorsión de este grupo guerrillero que, como no podía tener todo a su nombre, buscó personas para que aparecieran como los titulares de los mismos. Es esa la investigación que adelanta la Fiscalía, que apenas comienza y que despierta la inquietud y el malestar de muchas personas. Y como la información se ha regado como pólvora, como cuando se lleva un chisme y se pone en la plaza central del pueblo, pues obviamente la gente que no quiere, mucha gente en el país no quiere a las FARC, pues va y toma control sobre los alimentos, sobre los electrodomésticos o sobre cualquier otro elemento que haya en alguna de esas supertiendas. Pero es grave lo que está sucediendo en el país. Más allá de que la responsabilidad de esto esté sobre esos guerrilleros o no, las personas no pueden tomar justicia propia e ir a saquear esos almacenes. Porque en dado caso en que ese testimonio sea una mentira, que eso en realidad no ocurra, bien lo decía Carlos Cantor esta mañana, las FARC podría arremeter contra el Estado y podría demandarlo, ¿sí?
Claro.
Podría demandarlo, porque si en efecto ese testimonio no es cierto, pues de una cae sobre toda la investigación una responsabilidad sobre los órganos de fiscalización.
¿Sí? Jorge Mario, en ese sentido, pues uno parte del buen trabajo y juicio formal de la Fiscalía frente a estos temas. Partimos del hecho de que es un ente serio, que prudente, que hace un trabajo exhaustivo para poder lanzar estas acusaciones. Pero de todas maneras, estas personas no han sido vencidas en derecho y perfectamente, si pues ojalá no suceda, hay alguna equivocación o alguna posibilidad de demandas contra el Estado, pues esto será una super demanda, porque es una empresa que estaba formalmente constituida, que estaba trabajando, que estaba dando algún reporte económico interesante, y sobre todo la gran cantidad de personas que quedan sin trabajo, que es otra consideración que hay que tener en cuenta. Confiamos ciertamente que la Fiscalía haya hecho el trabajo realmente a puntualidad para evitar que el Estado colombiano siga enfrentando una gran cantidad de demandas, ¿no?
Recordemos otro particular, y es que estas tiendas, Supercundi y Mercandrea, ofrecían precios muy por debajo del mercado, ¿no? Entonces esto despierta ciertas inquietudes frente a un posible y eventual lavado de activos o precisamente la inversión de ese dinero que anteriormente se estaba recaudando a través de métodos como la extorsión.
Ese es un síntoma muy interesante que yo invito pues a reflexionar, y es que están apareciendo una gran cantidad de cadenas de supermercados.
Recordemos un poco el fenómeno de MG, que pasaba algo muy parecido con estas tiendas de...
Estas tiendas que ofrecían también productos a muy bajo costo.
La placita, y es, digamos que sin ánimo de estigmatizar, pero era ese tipo de modelos de negocio que ofrecían unos precios absolutamente por debajo de los estándares de mercado.
Y bajo un esquema como de club, como de sociedad, ¿sí? De que tú haces parte de este
membresías,
club. Sí, una membresía, y por eso tienes este servicio tan económico.
Entonces, la famosa tarjeta de MG, que se cambiaba por productos y servicios. Uh-huh. Tú invertías un dinero, se te multiplicaba, pero lo podías hacer efectivo a través de
productos
y servicios. Sí. Pero entonces también la gran reflexión es esa, ¿no? O sea, si hay... Ya eso tan bueno no dan tanto. Ya tuvimos la experiencia en Colombia hacia el 2008-2009 con DMG. Pues es posible que en buena parte la gran canalización de esos recursos que provengan del narcotráfico, no estoy diciendo en este caso que sea así, presuntamente, pueden ser pues puestos en circulación a través de este tipo de métodos.
Sí. No, y hay que hacer un estudio de todos estos tipos de mercados, porque fíjese la proliferación de supermercados de N cantidad de marcas que uno dice, bueno, pues... El negocio tiene que ser muy bueno, porque es que...
Es que el negocio de la comida también, ¿no?
Sí, pero tiene que ser muy bueno porque, por ejemplo, pues por mencionar una marca de uno, tú entras al supermercado, su forma, su diseño, pues es muy distinto a lo que siempre...
Sí, aunque el caso particular de esta marca es un modelo de negocio que ofrece marcas que no son tan reconocidas, que no tienen una inversión publicitaria grande, y pues obviamente
se hace
un ahorro en tantos costos de transacción, pero que resulta demandando mejores costos y precios para
el consumidor. Pero Supercundi, yo nunca entré en Supercundi, pero...
Yo ni lo conozco.
Yo lo conocí en Melgar.
Pero tengo entendido que también vendía productos de marcas reconocidas, como arroz de Roa y las demás empresas del país.
Digamos que el modelo del lavado de activos, o sea, a pesar de que sea un modelo o un negocio que vaya a pérdidas, de todos modos va a dar ganancias, porque se está poniendo a rotar ese enorme dinero que proviene del narcotráfico. No estoy diciendo que en este caso, eso ya es tema de la fiscalía. Pero el narcotráfico en Colombia, y lo ilustraba muy bien Germán Castro Caicedo en su último libro llamado Una verdad incómoda, que habla sobre toda la...
El modus operandi
del Clan del Golfo. Hablaba que en Colombia todos los días pueden estar ingresando 4 tractomulas cargadas de euros y dólares al país a través de los puertos marítimos.
Puertos terrestres también.
Exacto, provenientes de Centroamérica. Uh-huh. Entonces, aquí ya no se habla de dinero en cifras, sino sin dinero en peso, en toneladas de dinero.
Sí,
se pueden imaginar la enorme magnitud. ¿Qué pasa con ese dinero? Tendrá que ponerse a circular de alguna forma. Que sea esto o no sea, pues eso tendrá que definirlo la fiscalía.
Sí. Muy bien, son las 8 de la mañana, 30 minutos, pues ahí le pusimos la noticia en contexto. Creo que con esto queda más o menos entendido el panorama desde el orden público, que nos lo aclaraba el gobernador Jorge Emilio Rey, quien señala que no hay disturbios en Cundinamarca, no hubo saqueos. Sí hubo intentos de saqueos, desmanes que llaman, pero no hubo saqueos. Y desde el punto de vista del contexto de esa noticia, ¿cómo fue que se originó precisamente esta serie intentos de saqueo en algunos supermercados del país.
Ahí habría que mirar otro aspecto de toda esta realidad, y es el uso de las redes sociales, ¿no? Mucha gente se enteró a través de las redes sociales. La gran pregunta es, ¿quién fue el que puso el primer avisito en las redes sociales? ¿De dónde provino eso, no?
Sin embargo, ya, como usted lo dice, Carlos, ya hay manifestaciones por parte del grupo político FARC, donde desmienten toda participación.
Sí.
Es un actor que está ofreciendo su versión, y realmente quien tiene que determinar si hay grado de culpabilidad frente al delito, ¿no?, de testaferrato y enriquecimiento ilícito, pues obviamente es la Fiscalía y la justicia colombiana.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y en segundos más información.